Rosario en general y a gran parte del país, digo, ¿no? Porque la ola de calor es notable. Hemos hablado estos días de la situación epidemiológica del dengue, por ejemplo, también en nuestra región. Pero vamos a hablar con el secretario de Salud Municipal, con el doctor Leonardo Caruana, precisamente de este tema, de las consultas recurrentes en relación a qué es el golpe de calor, la importancia que debemos darle por estos días, digo, en esta instancia de temperaturas que superan los 30 grados permanentemente. Así que lo vamos a saludar. Buen día, Leonardo. Todo el equipo de la mañana, de la segunda mañana de la Radio Pública, te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un saludo a todo el equipo. Bien, todo bien. Gracias por comunicar.
Bien, bueno, Leonardo, contábamos esto, ¿no? Digo, tenemos llamados, mensajes, la gente está preocupada, digo, sabemos que ha habido muchas compañeros incluso de trabajo que están en esta situación. Digo, ¿cuál es la situación concreta y real y cuáles son las consultas en los efectores y demás en relación a estos días tórridos de calor que estamos atravesando en la ciudad, más los cortes de luz, más el dengue, más todo lo que ya venimos hablando?
Bueno, y la verdad que es un conjunto de cosas. Claro. Bueno, lamentablemente cuando se dan persistencias de altas temperaturas van variando los alertas. Tienen que ver fundamentalmente con el riesgo primero de la población adulta mayor y niños, y después, en la medida que avanza al alerta amarillo, al alerta rojo, empieza a haber riesgo en toda la población por los efectos nocivos del calor. Por eso hay que cuidarnos, digamos, nos tenemos que cuidar todos, ya no solo los extremos de la vida, que son las personas con más posibilidad de tener síntomas, de deshidratarse y tener estos síntomas que tienen que ver con la incapacidad del cuerpo de regular la temperatura. Y esto le pasa a los bebés más frecuentes. Claro. Y a los adultos mayores. Nosotros empezamos a tener algunas consultas a partir del servicio de emergencias de la ciudad. Seguramente, digamos, estas consultas no son muchas, 7, 8, 10 por día, pero seguramente hay más. Claro. Personas que le está pasando esto, pero lo resuelven. ¿Cómo se resuelve? Se resuelve ingiriendo, primero saliendo de la exposición al sol. Es decir, si nosotros estamos en un lugar con exposición al sol y empezamos con mareos, náuseas, dolores de cabeza, fiebre, pero no es una fiebre infecciosa, es una fiebre por alteración de la temperatura del termostato, digamos.
Bien.
Y por eso hay que retirar a la persona de la exposición al sol, ofrecerle más líquido que lo habitual, y en general, con esos síntomas se revierten los cuadros.
Uh-huh. Sí, lo estamos escuchando.
Digamos que lo que tenemos que hacer para evitar el golpe de calor, más que esperar que nos aparezcan estos síntomas, es, bueno, a los niños, a los bebés, ofrecerle más líquido que lo habitual. El bebé no va a demandar, no va a decir yo tengo sed, entonces tenemos que ofrecerle más, si lo estamos amamantando, más lactancia materna. Si no, ofrecerle más agua, ponerle ropa clarita, claro, estar en un lugar fresco, mojarle la cabeza, y con agua fresca. Y al adulto mayor lo mismo, no esperar que tenga sed, sino que tome líquido durante todo el día. Y las personas, el resto de los jóvenes, adultos jóvenes, bueno, no esperar tener sed, ingerir líquido entre 2 a 3 litros diarios. Sí. También comida liviana, tratar de no tomar líquido. El alcohol no es un hidratante, hay que tomar fundamentalmente agua. Y si aparecen algunos de estos síntomas, bueno, hacer estas cosas que estábamos diciendo, y si no mejoran los síntomas, ahí sí la consultan.
Leonardo, ¿y cuál es el tratamiento cuando un paciente llega con un golpe de calor a la guardia? ¿Cuál es el tratamiento que se sigue, ¿no? Por parte de los profesionales?
Bueno, ahí hay que ver, digamos, el cuadro puede ser muy variado, pero si en general estos cuadros están determinados porque la persona ha perdido un poco de líquidos y, por ejemplo, tiene vómitos, bueno, no le podemos dar líquido por boca porque justamente tiene vómitos. Entonces, lo que hay que hacer es la hidratación por vía endovenosa. A veces se dan sales de rehidratación oral, es poner algunos electrolitos que se pueden perder. Bueno, son tratamientos en general cortos, que se resuelven rápidamente, salvo que la evolución o que la persona tenga otros factores de riesgo y que aparezcan síntomas más severos, entonces sí se necesita o una observación o una internación de más horas. Pero si no, en general, con dejar, digamos, la exposición al sol, ofrecerle más líquido, dieta liviana, con eso los síntomas se revierten. Y si no, toman líquido por boca. Bueno, está la alternativa de la hidratación endovenosa, que es la que se hace en una guardia, bien, tanto de adultos como en pediatría.
La última, al menos de mi parte, Leonardo, preguntarte respecto de las decisiones que se han visto o del debate que se ha instalado en las últimas horas, si clases sí, clases no. ¿Qué recomendás respecto de eso? Digo, cuando una temperatura es tan elevada y, bueno, no están dadas las condiciones, si no hay aire acondicionado en la escuela y demás, ¿recomendás suspender momentáneamente las clases? ¿Cuál es tu lectura respecto de este tema?
Bueno, mi mirada, digamos, desde el punto de vista sanitario, yo digo, creo que estamos transcurriendo una situación, primero, excepcional. Uh-huh. En general no son situaciones que se prolongan en tiempo, son situaciones puntuales que se están dando esta semana, que se van a repetir hasta el viernes seguramente. Bueno, veremos qué pasa en las próximas 48 horas. Yo creo que hay que evaluar, y que los directivos de cada una de las escuelas y la comunidad escolar sabe las condiciones estructurales de su, digamos, de su establecimiento. Y si las condiciones estructurales no permiten un desarrollo posible del ámbito educativo, porque justamente tiene techo de chapa, o no hay ventilación, o no hay ventanas con suficientemente circulación de aire, bueno, posiblemente haya que flexibilizar y tomar una decisión coherente, porque siempre está por encima de todos estos aspectos la salud de los niños, niñas y de los docentes. Ahora, una escuela, por ejemplo, en un barrio, que también da de comer, bueno, quizá haya que preservar el horario del comedor, porque las situaciones de dificultad en el acceso al alimento, las situaciones, como siempre, en la escuela, como en otros ámbitos, de estos problemas están atravesados por desigualdades. Entonces, exacto, no hay medidas homogéneas. Y tal vez haya que tener la suficiente flexibilidad y criterio, que vuelvo a repetir, yo creo que los equipos directivos y las maestras y maestras lo tienen, como para pensar criteriosamente qué se puede preservar, qué se puede suspender o qué se puede posponer.
Bien, Leonardo, te agradecemos mucho el contacto con Radio Nacional. Un abrazo grande.
Gracias a ustedes, como siempre. Les mando un abrazo.
Hablábamos con el secretario de Salud Municipal, Leonardo Caruana. Bueno, muy ecuánime, Caruana nos dice. Obviamente, sí, la situación, ha habido cantidad de consultas, han tenido algunas pocas en los primeros días, pero en los últimos días se han ido sumando, de gente en los extremos de la vida, digamos, los más pequeños, claro, o los adultos mayores, que son los que más complicados pueden llegar a estar, hidratarse, mantenerse en un lugar fresco, no salir a la calle. A veces también uno piensa, bueno, el adulto mayor que vive solo y tiene que ir al supermercado, porque no tiene que le haga el mandado. También ese es un tema, digo, ¿no? Uh-huh. Y respecto de frenar o suspender momentáneamente el dictado de clases, también dice algo que es muy importante, digo, muchos pibes comen en la escuela, digo, ¿no? Entonces vos suspendés la clase, pero bueno, no suspendan los comedores, porque los pibes, ¿dónde comen?